Buen domingo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición, programa
número 30.
Ah,
número 30. 30 programas. Siempre decimos, es un montón.
Es un montón.
El programa que viene vamos a decir,
es 31.
Un montón. Y bueno, y van a ser un montón.
Cada vez son más. Sí, claro que sí. Como dicen que les va muy, pero muy buenos días, buenas tardes. No sé, capaz. Sí, es el debate.
No, las 12 son del mediodía. Ya no sé si lo hemos discutido, pero...
Un millón de veces.
Sí, bueno.
Un millón de veces.
Las 12 son del mediodía a la 1 de la tarde.
Hay gente que nos manda imágenes de cómo está cambiando sus costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace 30 programas empezó con el mate y la media luna. Y el fin de semana pasado, una aceitunita ya.
Está muy bien, es un hermoso horario para la aceituna, para todos aquellos aceituneros, aceituneras.
Aceituneres. No es tu caso, sí el mío y el de nuestra hija Catalina.
Sí, es cierto.
Nos gusta la aceituna.
Con relleno, sin relleno.
Con lo que venga y del color que sea también.
Si viene rellena de Roquefort.
Ahí lo cancelamos.
Ah, viste, entonces con lo que venga más o menos.
Tengo ganas de tener una relación con el Roquefort que no tengo. Ya el otro día se lo comentaba a mi amigo.
De vos, el Roquefort,
Santiago Pinat, nuestro amigo
chef.
No tiene
problemas.
El Roquefort el mío, un montón de temas son míos, sí. Ya lo sé, no lo estoy viendo a Darío, mi terapeuta, que lo extraño muchísimo, pero sí, tengo ganas de tener una relación con el Roquefort, yo sé que él no va a tener problema, pero bueno, los problemas, como decía Santiago Pedro, son míos. Bueno, ¿cómo dice que le va? Bienvenido, bienvenida, qué lindo encontrarnos nuevamente en la 93.7 en este domingo, ya pasó el Día de la Madre.
Sí, claro.
Estuvo todo muy lindo, muy rico todo.
Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, chao.
Lo más próximo.
Sí, es eso.
Es Navidad.
En cuanto a celebraciones.
¡Ay, qué miedo, mi amor! Bueno, sí. ¿Cómo nos esperará, no? Ya salieron los protocolos del verano.
Más o menos igual que hago.
El barbijo en la playa.
Sí.
Rarísimo, sí. Te va a chivar hasta la...
Qué difícil también que se respeten algunos de él, pero bueno, ojalá que sí.
Yo ya me retobé, yo ya dije, no, el barbijo a la playa no. Bueno, nena, ni vas a ir a la playa.
Claro.
No, pero
ni
voy a ir.
Claro, pues.
Bueno, amigues, vamos a empezar todo en juego, edición trigésima, con una historia que un día Santiago Pedro se levanta y me dice, na, encontré una historia... Y yo le digo, bueno, a ver, contame de qué estás hablando. Y me lo cuenta y le digo, sí, señora, sí, señor, va por ahí. Sobre todo, más allá de que obviamente la protagonista, ya spoileé, es una ella, es Patricia Rodríguez Barrios. Sobre todo porque, pues que a mí me encanta escucharlo. O sea, es una cosa que me gusta. Me gusta el sonido, me gusta cómo suena.
Sí, a ver, escuchar hablar el español, sea
de un
colombiano, de un uruguayo, de un chileno o de un español...
Es todo.
Y sí, cuando cambia la tonada nos
encanta. Yo estoy en Netflix.
Nos encanta, pero no, la historia de Patricia es una historia muy fuerte por el lugar al que llegó. Es una del...
Tiene todos los condimentos que buscamos en todo.
Sí, ahora lo voy contando ella, pero es una de las dirigentes más importantes que hoy tiene la Liga Española de Fútbol masculina. La Liga Española de Fútbol.
¿Quiere repetirlo otra vez?
Entre las tres más importantes del mundo. Digo, hoy creo que claramente está la Premier en un nivel superior, pero bueno, la Liga Española en los últimos 20 años, sin duda que estuvo siempre en ese lugar y que una mujer haya llegado a ese puesto de liderazgo, por supuesto que es para ponerle atención. Que ese recorrido haya tenido un paso por un equipo que hoy compite en primera.
Dígalo.
Pero que no es de los más importantes como el Eibar y que después de ese periodo, de ese trabajo que tuvo en el Eibar, haya sido tentada para irse a otro equipo a formar parte del directorio el Elche.
Lo lindo también es cómo llega ella a ocupar esos espacios, ¿no? Cual casting, ¿no? Surgió una oferta laboral, un amigo le manda, che, mira, está esto. Y no es que Patricia estaba relacionada con la gestión del fútbol. Nada que ver. Y sin embargo, hoy la historia de Patricia Rodríguez Barrios la traemos también. ¿Por qué digo que tiene todos los condimentos que buscamos en todo en juego? Porque tiene fútbol, porque tiene una mujer y porque tiene una mujer ocupando un lugar de puesto de liderazgo dentro del fútbol, dentro de lo que es la Liga Española, cosa que acá es muy difícil de encontrar. Digo, acá sí. Si te vas al lugar de alguna mujer de ese estilo, no sé, así rápidamente se me viene Lucía Barbuto como la presidenta de un club, pero sí. Así con este lugar preponderante acá en la Argentina, difícil.
Sí, además la diferencia de registro, ¿no? Porque claro. Recién estaba diciendo, bueno, estuvo en el Eibar y después estuvo en el Elche. Hoy, digo, en Argentina, por ejemplo, pensar en algún dirigente que esté en un club y que pase a otro, no, eso no sucede. Los dirigentes están identificados con un club, con una camiseta, hay una cuestión vocacional vinculada a los sentimientos de cada uno de los dirigentes que lo ponen en ese lugar.
En las Europas.
Claro, bueno, pero son directorios y.
Son sociedades anónimas.
Claro, y los manejos tienen mucho más que ver con el funcionamiento de una empresa que de una entidad civil sin fines de lucro, como sucede con los clubes en el fútbol argentino. Estamos hablando de la primera mujer en llegar a esta posición en la historia en el fútbol español, es Patricia Rodríguez Barrios. Con ella estuvimos hablando en Todo un Juego. ¿Y cuál fue la primera pregunta?
¿Cómo fue el comienzo de tu carrera como dirigenta en el fútbol? Ella está en Todo un Juego.
Mi carrera en la industria del fútbol comenzó en 2014. Yo trabajaba como manager en PricewaterhouseCoopers y un amigo me envió una oferta de un portal de empleo para ser directora financiera de la Sociedad Deportiva Eibar, que acababa de ascender a Primera División. Decidí aplicar esa oferta porque era algo diferente y suponía un reto en una industria que estaba en pleno crecimiento y en constante cambio. Y a mí me apasionan los retos. Así que apliqué y finalmente pasé ese proceso y en agosto de 2014 comencé a trabajar en la Sociedad Deportiva de Eibar.
Bueno, casi como una. Va, casi no. Una propuesta laboral más vinculada a otro ámbito que no sea el fútbol, viéndolo con lente argento todo esto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto y máster en Gestión Internacional por el ISC Paris Business School. Y Patricia se tuvo que acostumbrar a situaciones que en los 9 años que trabajó en consultoría no se habría ni imaginado. Ahora lo va a contar. Me gusta muchísimo pensarla como una pionera en los equipos directivos, ¿no? Porque, digo, en Todo un Juego venimos hablando y resaltando con resaltadores, valga la redundancia, el lugar que tuvieron las pioneras en distintos aspectos y roles, periodistas, deportistas de distintas disciplinas. Y siento también que es algo que no entiende de fronteras, ¿no? El machismo en el fútbol y el patriarcado, fundamentalmente, porque esto ya es una cuestión de sistema, ¿no? ¿Qué significa haber sido la primera mujer en ocupar la dirección general de un club y, encima de todo esto, tener un alto cargo en la liga? Ella es Patricia Rodríguez.
Para mí, ser la primera mujer en ocupar la dirección general de un club en España, en el fútbol español, y un alto cargo de la Liga supone un orgullo, pero a la vez también es una responsabilidad, porque creo que tengo que tratar de contribuir a abrir el camino a otras mujeres y que en unos años no sea algo excepcional, sino que haya muchas más dirigentes de clubes y bueno, y haya un equilibrio, porque al final creo que en ese equilibrio y en esa diversidad de opiniones y de género que es un fiel reflejo de la sociedad, es donde está el éxito.
Bueno, hace pocos días se habló bastante del Elche, porque a ese equipo en el que está trabajando Patricia se incorporó Marcone, tiene varios futbolistas argentinos, debe ser uno de los que más tiene en la Liga Española, y porque además en el último tiempo ingresó como uno de los accionistas más importantes un representante que está muy en boga hoy, el más importante en cuanto a los movimientos de transferencia que hay en el fútbol, que es Cristian Bragarnic. Hoy está vinculado al Elche como accionista y está compartiendo también con Patricia Rodríguez Barrios parte del directorio de ese club, que, como lo decíamos, ¿no?, son modelos completamente distintos a los que estamos acostumbrados en Argentina, donde la cuestión dirigencial se maneja de un modo completamente distinto.
Una de las posturas que tenemos con Santiago Pedro en relación a los clubes y a las mujeres y a los puestos de liderazgo es que tiene que haber más mujeres y que tiene que haber más mujeres ocupando esos puestos de liderazgo para que efectivamente empiecen a caer de arriba hacia abajo herramientas y políticas internas, ¿no?, por parte de los clubes con perspectiva de género, ¿no? Y una de las preguntas que le hicimos a Patricia fue: ¿qué lugar ocupan las mujeres en los puestos directivos en los clubes?
Las mujeres en el fútbol español cada vez vamos siendo más y adquiriendo un mayor protagonismo en puestos directivos. Es verdad que en la cabeza de los clubes todavía no hay prácticamente mujeres, pero en mandos intermedios sí, y en la propia liga también, con lo cual yo espero que en unos años, ya hemos visto un cambio en estos últimos años, y en los próximos años creo que van a venir muchos más cambios hasta llegar a, bueno, pues a ese equilibrio que es el, para mí, el deseado y el que beneficia las opiniones que, y las conclusiones que se sacan.
La escucho a Patricia Rodríguez Barrios y pienso en algo que decía Santiago Pedro hace algunos domingos atrás. La importancia que va a empezar a tener, o por lo menos que nos gustaría que empiece a tener, en las campañas políticas de los dirigentes de fútbol, la perspectiva de género.
Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, en algunos clubes en Argentina ya se empezó a ver y con muchísima presencia.
Totalmente. Y también claro lo que se ve es cuando falta, ¿no? Digamos, se ve mucho cuando se incluye en los discursos y en los relatos de los candidatos. Y digo los candidatos porque la mayoría de las veces suelen ser mujeres, pero lo más cercano que tengo y lo cubrí, por eso me acuerdo, fueron las elecciones en Boca, ¿no?
Sí.
Y todo lo que había sido el estudio de la cantidad de mujeres que había formando las listas y después nos explicaban, bueno, lo que pasa es que para formar las listas tenés que tener cierto patrimonio del club. Y entonces para tener cierto patrimonio del club tenés que tener la guita. Y bueno, y lamentablemente en la mayoría de los casos...
Sí, eso sucede en Boca. Debe ser uno de los pocos clubes en Argentina que tiene ese tipo de regulación.
Ese tipo de regulación. Sí. Entonces, en Boca resulta ser que quienes tienen la guita también son los varones, ¿no?
Sí, ahí estábamos viendo algunos datos que habían publicado en España hace 2 años un sitio especializado en información económica en el deporte y que daba una cifra que el 30% del personal no deportivo en los clubes son mujeres. Que
no deportivo.
No tiene que ver. Sí, sí, claro, bueno, empleados, administrativos, sí, claro. Dirigentes, ¿no? Los deportistas va por otro lado. Pero que un número también bastante lejano al de las comisiones directivas, que ahí sí habíamos leído también hace
6%.
Poco. 6% el laburo que había hecho
la coordinadora
feminista. Claro. Y los puestos jerárquicos mucho menos. Por ahí aparecieron como vocales y demás,
muchísimo
pero
menos.
Arriba en la cúpula de las comisiones directivas no aparecían con demasiada presencia.
¿Cómo es la reacción del resto de los dirigentes al encontrarse en la mesa chica con una mujer, ¿no? Eso también es muy interesante.
La mesa chica ya arriba de la Liga Española de Fútbol.
La mesa chica.
¿Quién maneja la Liga? Hola, ¿qué tal? Aparte tiene 38 años.
Soy Patricia Rodríguez.
Iba a decir pendeja, yo porque soy... largamente se da, pero...
No, pero para una... Pero ¿sabes por qué es pendeja y por qué para vos debe ser pendeja? Porque, primero, porque es raro ver a una mujer dirigenta de un club o parte de la mesa chica.
Uno también tiene la idea de dirigente, de ver
¿viejos?
Tipos grandes.
Exacto, claro. Viejos, vamos a decirlo así para que se entienda, para el castellano coloquial.
Sí, bueno, pero había...
Chabones.
Sí, pero uno también pues, lo tiene muy idealizado de verlo toda la vida, porque en el último tiempo hubo dirigentes jóvenes también en el fútbol, sobre todo exfutbolista que...
Lentamente está cambiando, pero es interesante esto que te pasó a vos, porque digo, vos decís joven. Sí, es una mina joven encima para ocupar un puesto así, digamos, ¿no? Porque, bueno, ojalá eso va cambiando y yo sé que va a ir cambiando.
¿Qué le habías preguntado a Patricia Rodríguez Barrios?
¿Cómo es la reacción del resto de los dirigentes al encontrarse con ella, una mujer?
Mis homólogos en clubes, en otros clubes y en la liga me reciben con naturalidad. Hace 6 años, cuando entré en este sector, podía resultar más sorprendente, pero ahora yo creo que la sociedad española ha evolucionado muchísimo y se percibe con total normalidad. Además, ya son 6 años juntos lo que llevamos, con lo cual creo que eso también contribuye y hace para esa normalidad, ¿no? Aunque siempre hay alguna excepción, y durante estos años la ha habido, pero afortunadamente son casos puntuales y hay una realidad, y es que yo no me suelo quedar callada y respondo de una manera educada, pero respondo porque creo que al final hace falta también el decir lo que no está bien y lo que hay que cambiar para que las cosas sean distintas.
Por mí, que a mí me diga lo que quiera, hablando de esa manera, pues que me encanta escucharla, me pone divina, que me encanta. Es interesante también la siguiente pregunta que viene a continuación, porque va de la mano con lo que decíamos antes, ¿no? De, de la cuestión patriarcal, que no entiende de fronteras ni de banderas, ni siquiera de océanos, en este caso puntual, que nos separan, y que es puntualmente Santiago Pedro, el
fútbol femenino. Claro, y sobre, amigo, exactamente, si bien ella trabaja como directora en la liga masculina, pero por supuesto está vinculada al deporte y va viendo el crecimiento que se viene dando en este caso en España. Y le preguntamos justamente sobre cómo es el desarrollo del fútbol femenino en España y Patricia Rodríguez nos dijo esto.
Desarrollo del fútbol femenino en España cada vez es mayor y está contribuyendo a dar visibilidad a la mujer en el fútbol en general, en todos los estamentos. Los salarios no se pueden comparar con los del fútbol masculino, ya que están muy lejos de esos importes, pero poco a poco se va trabajando para regularizar las condiciones de las jugadoras en un marco regulatorio y con una legislación detrás, ¿no? Además, creo que hacer campañas de comunicación conjuntas de los equipos masculinos y femeninos favorece también este punto, y creo que la consideración del fútbol femenino como profesional, sin ningún tipo de duda, va a estar muy cerca y llegará muy pronto. Así que poco a poco se van dando esos pasos que son absolutamente necesarios para que el fútbol femenino crezca y bueno, para que cada vez más niños y niñas tengan como referentes no solo jugadores de fútbol masculino, sino también mujeres que juegan a fútbol.
Te voy a decir una cosa.
Decime dos.
Santiago Lucía.
Yo también te voy a decir un par de cositas.
Hace muchos domingos.
Sí.
En todo un juego, ya sí. Muchos domingos.
Sí.
Hablamos de la Argentina como país exportador de jugadoras.
Sí,
muchos, claro. Domingos.
Muchos domingos.
Muchos domingos. Sí. Y hablamos con dirigentes, con jugadoras, de lo que pensaban, de lo que opinaban.
Entrenadores, todo.
¿Por qué sí. creen que se sí. da eso? ¿Por qué la Argentina se está posicionando como un país exportador de jugadoras? Hace escasos días nomás, Aye Pujol también sacó una nota en relación a eso. Recién Patricia Rodríguez Barrios enumeró algunas cosas y te las voy a decir. Salario. En relación a la comparación entre el fútbol masculino y femenino español.
Sí.
Algo que se da acá en la Argentina.
No, claro. Ni siquiera se puede empezar a hablar de comparación.
Excelente,
de
gracias, gracias. Habla de una legislación. Patricia nombró la cuestión de la necesidad de una legislación, o sea, de cuestiones hasta contractuales dentro de los clubes para que colaboren no solo con la difusión y la promoción de la disciplina, sino también en intentar equipararlo, los sí. salarios o lo que sea. Y después hablo de algo que acá tampoco lo estamos haciendo y me pone muy nerviosa porque ahora cuando lo diga van a decir todo, ah, es verdad. Campañas de concientización conjuntas. ¿Conjuntas qué quiere decir? Varón más mujer más varón más mujer, paridad, digamos, sí. ¿no? Acá no existen. ¿Y qué es lo que está pasando últimamente? Cuando sale una campaña de algún equipo deportivo, ya sea de acá, de Colombia, empezamos a notar cuando esa ausencia está presente, valga la poética. ¿Se entiende a lo que voy?
Sí.
En muy pocos clubes alrededor del mundo se ve esa paridad en este tipo de campañas. Y lo vimos acá, y pasó acá, cuando hace 2 años se presentó la camiseta de la selección de las pibas y en vez de tener a jugadoras presentándolas, había modelos.
Sí, pero eso cambió afortunadamente en los últimos 2 años y a partir fundamentalmente de aquella situación.
El escenario
hoy,
es optimista.
Hoy, cada vez que hay una campaña comercial vinculada a alguno de los equipos, ya lo que suele ser inusual es que estén solo los jugadores masculinos. Y pasó en Talleres, pasó en Boca, pasó en River, pasó. Y esto también lo venimos marcando. Si pasan los equipos que de alguna manera marcan la cancha, después suele haber unas acciones que van en consecuencia de las decisiones que toman los equipos grandes.
Sí, a veces
hace
no.
poco vimos también la semana pasada en un acto que se hizo en Racing que hubo también un reconocimiento a Flor Romero, mencionándola como una de las leyendas del club por el recorrido que tiene ella en Racing. Pero fundamentalmente vuelvo al tema de las campañas comerciales. Hoy es inusual ver que presente una camiseta y que no haya alguna integrante del equipo femenino.
Inusual.
Hoy.
No sé si es inusual.
Y sigue pasando. Las últimas que vi estuvieron... estoy pensando en voz alta, ¿eh? Vélez, Independiente, Talleres, Belgrano, Racing, por supuesto, la de Boca, que tuvo mucha difusión.
Pero vos, ¿qué dijiste a continuación? Dijiste, y después eso se ve reflejado también en las políticas. Y hay más o menos. Y hay más o menos. Más o menos. Uno de los tantos clubes que acabas de nombrar, todavía las pibas no volvieron a entrenar. Entonces, por eso te digo, distinto es lo que pasa con clubes que son consecuentes con lo que hoy es políticamente correcto para los clubes. Mm. Porque no seamos hipócritas, Santiago Pedro. Sabemos muy bien que, así como la Asociación del Fútbol Argentino agarra, toma y se adjudica la gestión de la equidad con el fútbol femenino como bandera, y bueno... Vamos a ver ahora cuando vuelve el fútbol. Bueno, va a ser tema de otro bloque. Sí. Pero a lo que voy también es, guarda con confundir lo políticamente correcto con lo que efectivamente después pasa en el desarrollo de los clubes.
Algunas cosas importantes para mencionar también en este bloque. ¿Sabés quién es Natividad Gallego de Marco Vecchio?
¿Quién es?
Bueno, fue la primera presidenta de un club de fútbol en la Argentina. Asumió en 1971 en Platense. Era ella vicepresidenta segunda, y hubo una asamblea de 150 socios y después llegó a la presidencia. Hoy, por supuesto, que se habla mucho...
1971. ¿Qué año, no? Sí. También para hablar de pioneras.
Se habla muchísimo de Lucía Barbuto, la presidenta de Banfield, exactamente. Sé que es pionera en estar en un club que juega en primera división, pero hubo otras, no muchas, y esto lo traemos porque este bloque estuvo regido por la palabra de Patricia Rodríguez Barrios, pero, por ejemplo, en el 95, Edith Pecorelli,
sí, claro,
fue presidenta de Temperley, que
es muy linda la historia de Edith.
Ganó las elecciones con el 62% de los votos. En 2003, Gladys Ruiz Fernández fue elegida presidenta de San Martín de Bursaco, y en 2011 Valeria Cisneros fue presidenta de Central Ballester. Nombres de mujeres que estuvieron al frente de distintos clubes, la mayoría de ellos en el ascenso, salvo el caso de Lucía Barbuto.
¿Ves que no estuvimos o no es que no existimos en el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país? Dijimos 1900...
Sí, del fútbol, ¿no? Porque son presidenta de clubes.
Dijimos 1971, 1995, 1996. ¿Y después qué pasó? Bueno, amigues, para seguir reflexionando, esto es todo en juego. ¡Ja! Y recién empieza.